Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿cómo estáis? Saludos cordiales. Yo soy Agustín Bravo Abreu, amigo, yo amigo, tú amigo o amiga. Como veíamos en las, a veces en esas películas del oeste, cuando se acercaba ese indio que tenía una pinta de ser de Cuenca, que flipas. Y entonces llegaba el vaquero y dice, yo amigo, y decía el otro, que te pires, hombre. Somos unos descreídos, si es que hemos vivido mucho ya, hemos visto muchas películas. ¿Qué película nos van a contar ahora que nos creamos? Bueno, pues yo lo que me creo es la versión que nos da siempre el maestro Herrera por las mañanas. Que por las mañanas es que no puede mentir uno. Tan temprano es que vamos, es que tienes que ser sincero. Por eso en el arranque yo no me lo pierdo nunca al maestro Herrera. Total, que me estoy enrollando para nada. Hoy es lunes, estamos a 25 de enero, ya queda menos para las navidades. Y lo que vamos a hacer es hablar de música, hablar de medicina psicosomática. ¿Te notas un poquito decaído? Pues a lo mejor no es del cuerpo, a lo mejor es de la mente. Vamos a hablar luego con el doctor, con don Manuel Álvarez, con mi querido Manolo, que siempre un placer tenerle en el programa. Muchas cosas, mucho contenido aquí en Herrera en COPE más Sevilla. Pero lo primero es lo primero, la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues repasamos algunas de las noticias de las últimas horas.
La información ya adelante.
Según las últimas noticias, el alcalde Juan Espadas, de acuerdo a los datos de las analíticas que se hacen de las aguas residuales urbanas, se podría producir cierta estabilización de la tercera ola, aunque indica que en cualquier caso no es suficiente como para saber si se ha alcanzado el pico de esta tercera ola todavía. Reconoce el alcalde que estamos en una situación bastante complicada, como el resto de Andalucía, contando con el confinamiento perimetral de la capital a partir del miércoles, porque ya superamos bastante los 500 casos por 100.000 habitantes, así que se da por descontado que Sevilla, que era la única ciudad que quedaba por perimetrar, pues lo va a ser a partir de mañana. Por ello considera el alcalde que son necesarias medidas más contundentes que pasen porque los ciudadanos asumamos reducir el contacto social, las salidas, que permanezcamos en casa el mayor tiempo posible y realicemos el menor número de encuentros, que es donde se producen los contagios. Según Espadas, reducir unas horas el toque de queda puede dar tranquilidad, pero si en el resto de horas se hace lo que no se debe, el resultado sería el mismo. También contamos que la sección tercera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido los juicios que tenía fijados para esta semana al resultar contagiados de COVID dos jueces de esta sección. Y desde hoy hasta nuevo aviso, los horarios de la catedral se modifican para adaptarse a las nuevas circunstancias sanitarias. Las misas de las mañanas no sufren modificación, pero por las tardes habrá una sola misa a las 6 y los sábados y los domingos se adelantan los horarios de las misas de tarde. Y en cuanto al tiempo, la tarde se mantendrá con abundancia de nubes, según la Agencia Estatal de Meteorología, que incluye algún episodio de lluvia débil, llovizna, viento del oeste con alguna fuerza en las horas centrales del día y sobre todo temperaturas subiendo, con máxima prevista de 19 grados hoy y 13 de mínima la madrugada próxima. Y mañana repetiremos la misma situación, apenas sin cambios.
Herrera en COPE, Sevilla. Agustín Bravo.
Al alba de la mañana, Cristo, después de ser interrogado y condenado a muerte por Caifás, fue conducido a casa del prefecto de Judea, Poncio Pilato. El silencio de nuestro Señor hablaba por sí solo y evidenciaba la verdad de su existencia.
Yo soy el pan de nuestra vida, yo soy el maná, yo soy la fuente inagotable de la eternidad, yo soy la puerta de los cielos de la bendición,
yo soy
yo soy el buen pastor.
Qué bendición más grande escuchar estas voces, escuchar a estos amigos, a estas buenas personas, a estos genios, conducidos por otro genio. Y es que los cantores de Hispalis son amigos, son artistas, son seres humanos de primerísimo orden, de primerísima calidad. Es que yo no sé, se me ocurriría meter un montón de adjetivos, pero me puede la confianza que tengo con ellos. Y nadie mejor que hablar con nuestro querido Juani. ¡Juani!
¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Oye, Juani, qué emoción, ¿no?, se siente sobre un escenario cuando estáis interpretando esto, ¿no?
Sí, sí. Lo más emocionante que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera, y ya son 45 años. Estamos precisamente celebrando ese aniversario y la verdad es que sí, estamos muy, muy satisfechos, y quizás ese es el espectáculo que más satisfacciones nos ha dado y nos está dando y nos dará a lo largo de esta gran carrera.
Querido Juani, en esta etapa que nos ha tocado vivir, ¿hay que tener más fe que nunca?
Pues sí, sí. Sin duda alguna, lo que hay que tener es eso. Y yo creo que viene muy al dedillo este espectáculo, Sevilla, Pasión y Esperanza, que lo vamos a representar, si Dios quiere y el COVID nos lo permite, durante toda la Semana Santa, que ya sabemos que no hay este año Semana Santa para la calle. Hemos aprovechado la oportunidad, queremos aportar nuestro grano de arena, y vamos a estar en el Cartuja Center toda la Semana Santa, si el tiempo lo permite y si COVID lo permite, claro.
Uh-huh. Oye, ¿qué relación guardáis todos los miembros de Cantores? ¿Quedáis para veros? ¿Hacéis videoconferencias? ¿Quedáis con Pascual? Porque Pascual, sí, cuando no está escribiendo, está con sus amigos. O sea, te quiero decir que así son los genios, ¿no?
Es un poco de todo, Agustín. Hacemos videoconferencia para mandar mensajes a gente que nos lo solicita. Nos vamos al estudio de grabación. Ayer, por ejemplo, me mandó Pascual por la noche, me mandó una foto con Héctor Pérez Calas, que es nuestro arreglista, los dos en el estudio trabajando precisamente en esto, ¿no?, en lo de Sevilla, Pasión y Esperanza, y cuando podemos nos vemos. Diego y Alex están trabajando en otras cosas porque no pueden cantar y no tienen más remedio, porque la olla pre tiene que seguir pitando. Claro. Y Carlito pues tiene su empresa y se dedica a sus cosas también de contratación artística y de actividades relacionadas con el espectáculo, ¿no? Cada uno en una actividad. Yo soy quizás el que menos hace, aunque también ayudo a mi señora, que es abogada, y le llevo su gestión documental, voy al juzgado, a la audiencia, tú sabes, ese tipo de cosas, al margen de que seguimos preparando nuestro nuevo proyecto discográfico, ¿no?
Oye, si hablamos de fe, tenemos que hablar de esperanza. Y la esperanza para este año que llevamos, no llega un mes todavía. ¿Cómo la dibuja Cantores, y Juani en especial?
Mira, Agustín, nosotros tenemos muchísima, muchísima esperanza. Después las cosas saldrán como tengan que salir. Pero nosotros tenemos tanta esperanza que tenemos programada una gira. Y si Dios quiere, pues la llevaremos a cabo. Y si no, pues se realizará más tarde. Pero lo que sí hay que tener es eso, mucha esperanza de que esto pase. Ya sabemos todos que estamos agarrados a las vacunas, que nos gustaría que fuera mucho más rápida, porque nos ponen ejemplos de otros países en los que efectivamente lo está haciendo así. Por ejemplo, he visto en las noticias que Israel pone 250.000 vacunas, no sé si diarias, una cosa así, una barbaridad, y aquí vamos más lento. Pero bueno, hay esperanza, tenemos que seguir manteniéndola como sea a pesar de las malas noticias.
Uh-huh. Oye, ¿se os han aplazado muchos conciertos, Juani?
Sí, mira, nosotros cuando nos confinaron en marzo del año pasado, teníamos por delante una gira en la que habíamos hecho 12 conciertos y teníamos 26 pendientes. De esos tantos 26, nosotros tenemos la gran suerte de que vamos a volver a repetirlos este año, ya te digo, siempre que el COVID lo permita. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido un paréntesis, hemos tenido que parar forzosamente como otros profesionales de otros medios, y lo vamos a retomar, sea cuando sea. No tenemos, tenemos la suerte de que la gente está esperando que volvamos, que eso ya es una satisfacción muy, muy grande. Hay otros artistas que tendrán que prepararse nuevamente sus campañas de promoción y hacer otro tipo de cosas. Nosotros, en cuanto anunciemos que vamos a estar en los escenarios, tenemos la suerte de que van a venir la gente a vernos, seguro, porque esta obra tiene ese misterio, esa esperanza y esa fe.
Qué bueno, qué bueno lo que acabas de decir. Oye, el maestro, el genio de Pascual González, nuestro querido Pascual, vamos a ver, él tiene un universo tan rico en su interior que no necesita que pase nada fuera de lo común para seguir creando. Pero tú, que le conoces tan bien, ¿tú crees que esto le va a dar para una obra? ¿Le va a dar para un disco? ¿Le va a dar para un libro o para ambas cosas?
Él está en constante ebullición, esa mente no para. Él es un tío de una creatividad muy extensa, permanentemente pensando en hacer lo que sea, pero muy bien hecho. Él lo que quiere a estas alturas de su vida es hacer cosas muy bien hechas y no dejarse llevar por lo que le digan los demás, sino hacerlo de lo que está convencido. Y estoy convencido yo de que seguramente de todo esto malo que estamos viviendo, algo bueno sacará esa mente maravillosa.
Querido Juani, como siempre es un placer escucharte, es un placer saber que Cantores de Hispalis está ahí, que sois portadores de amistad, de esperanza, de esa fe gigante que la necesitamos más que nunca, que nos agarramos a ella y que deseando y cruzando los dedos para veros lo antes posible. Hoy estamos a 25 de enero. ¿Cuántos días pueden faltar para que os subáis a un escenario? Haznos un cálculo.
Está previsto que nuestra gira comience, si no me equivoco, y si Dios quiere, el 13 de marzo en Marchena. Y después estaremos en Sevilla el 19 y el 20 en el Cartuja, al margen de la semana que te he comentado anteriormente, que es la de Semana Santa, que también estaremos 8 días, desde Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Así le llamamos, de domingo a domingo.
Qué bonito. Qué bonito, Juani. Mi más sincero abrazo, sabes que os adoro, que os necesitamos más que nunca. Os necesitamos más que nunca, querido Juani. Dale un abrazo a Pascual, ya lo haré yo con el maestro. Y por supuesto a Diego, a Alex y a mi Carlito de mi alma.
Canto. Es un gustazo hablar con un amigo como tú, que sabemos que lo eres.
Desde luego que sí, Juani. Un beso en casa.
Un beso a ti. Venga, hasta luego.
Al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores.
O no eres tú mi cantar.
Sensilimp, especialistas desde hace más de 25 años en limpieza, higienización y desinfección de espacios comerciales, naves industriales, hoteles, centros de enseñanza y cualquier espacio empresarial. En Sensilimp certificamos y garantizamos espacios seguros que protegen la salud de las personas y el medio ambiente. Más información en sensilimp.es.
Sevilla, muy Agustín. Bravo Herrera en COPE.
Pues con este ritmillo que se te pega al alma y al corazón, vamos a hablar de una medicina muy especial. Una medicina que pone en solfa y que habla de la importancia de los procesos emocionales. ¿Por qué? Pues porque ellos a veces producen la aparición y el desarrollo de algunas enfermedades. Este proceso no es fácil de cuantificar y de precisar, bueno, pero para ello están los especialistas y nosotros tenemos al especialista. Es nuestro querido amigo, el doctor Álvarez. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Agustín.
¿Cómo
es? Buenos días. Muy buenos días, psicosomáticos.
Psicosomáticos. Ah, sí, hay días psicosomáticos, ¿no?
Pues existe una capacidad de apreciación de lo que ocurre dentro de nosotros y fuera de nosotros, en lo psicológico, en lo físico, en lo ecológico. Hoy puede estar lloviendo y, sin embargo, pues le damos la vuelta al tema y con un paraguas solucionamos el drama.
Bien, usted entonces, la metáfora nos sirve para decir que usted puede vender paraguas cuando llueve en lo psicosomático.
Yo regalo paraguas cuando la persona se está mojando y no está cantando bajo la lluvia.
Ay. Y cuando se tiene frío, ¿cuál es el modo, doctor, de abrigar a esa persona que acude a su consulta?
El frío ambiental, el frío térmico, pues requiere prendas de abrigo, un poquito de ejercicio, pero el verdadero frío, el frío de la distancia, del desamor, de la indiferencia, de la falta de corazón o de coraje, eso hay que estimularlo. Y el organismo está lleno de sistemas químicos, bioquímicos, que hay que activar, que hay que estimular, y entonces producen ese arco iris térmico que nos hace situarnos en el confort, en la felicidad y en el rendimiento.
Qué bueno, qué bueno. Hay que decir que los procesos psicosomáticos, que son muchos, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿te puede subir la tensión arterial sanguínea por factores externos, exógenos, por tu forma de ver la vida?
Bueno, la hipertensión es uno de los procesos psicosomáticos por excelencia. Hay un psicosomático mundial de primera línea, el doctor Luis Chioza, que es miembro honorario de la Sociedad Andaluza de la Medicina Psicosomática y que es un tío excelente, y tiene un libro que se titula, con esto respondo, ¿soy hipertenso o estoy hipertenso?
Ah, qué bueno.
Bueno, yo no soy hipertenso, yo puedo corregir eso, como no soy diabético o no soy homosexual, me atrevería a decir, o lo que quiera. ¿Estoy o soy? Puedo cambiar, casi todo se puede compensar en esta vida. La hipertensión varía por la química, por lo emocional, por las medicinas que tomas, por mil de maneras, y hay que estudiarlo. Estúdiate a ver por qué estás hipertenso.
Qué interesante. Doctor, desde hace tiempo que no hablamos, han pasado muchas cosas, vicisitudes por nuestras vidas, por la humanidad en general, en la Vía Láctea, me atrevería yo a decir. Pero sí, estoy seguro que en el universo se están confabulando para que haya cosas que nos están ocurriendo a nosotros, a los terrícolas. ¿Cómo está afectando esto a sus pacientes? ¿Qué está notando usted de que entra por la puerta? ¿Qué hay ahora en mayor número?
Bueno, en lo inmediato es la Filomena, ese drama medioambiental que ha ocurrido en muchos sitios, especialmente en el centro de la península, está ahí. Eso ha producido verdaderas roturas del equilibrio de las personas, muy justificadas. Y luego está la pandemia, que empezó en marzo, febrero, marzo, o poco antes, y que ha trastocado el mundo. El mundo este es otro, otro del que teníamos el año pasado en estas fechas. Y en todos los terrenos, ¿quién se imagina un campo de fútbol? Bueno, cientos de campos de fútbol vacíos y jugando como si aquello fuera una multitud. Pues todo esto produce una nueva adaptación. Hay un trastorno adaptativo en la humanidad. Se está teniendo que, como una era glacial, como una guerra, y hay que adaptarse a esto. Pero se puede porque, verás, Agustín, la vida es el arte del encuentro. Esa frase vale millones. Tenemos el arte de encontrarnos con lo que nos está viniendo, que llueva o no llueva, que tenemos dinero o no tenemos dinero, que nos alaban o nos vituperan, bueno, pues hay que saber encontrarse con uno mismo en esa circunstancia. Saber llevarse bien consigo mismo es importantísimo. Llevarse bien con los demás, desde Dios, que es el demás más importante, hasta tu mujer o tu marido, que son los que tienen más cerca, pues es muy importante. Y eso se aprende. Eso es una ciencia.
Qué tranquilizador, qué terapéutico es escuchar la voz de don Manuel Álvarez en su centro médico psicosomático en Sevilla. Están en la calle Asunción 11, ¿verdad, doctor?
Exactamente, ahí estamos desde hace un año.
Desde hace un año. Y ese año, ¿usted qué resultado le da? ¿Es un año de experiencias acumuladas? ¿Profesionalmente le ha ido bien? ¿Humanamente está resistiendo?
Bueno, yo y nosotros hemos tenido que adaptarnos a este cambio. Y uno de los cambios más sorprendentes es que desde el mes de marzo del año pasado, hemos tenido que adaptarnos a la pandemia, donde ha habido una supresión de salir a la calle, convertir el traslado a una consulta como algo muy extraordinario. Entonces, la adaptación ha sido la teleatención, las consultas por vía telefónica, por vía WhatsApp, por Skype, por Zoom, por mil maneras.
Sí.
Bueno, eso nos ha enseñado que, así como al comienzo uno decía, eso es imposible, la medicina, el médico necesita tratar al paciente. No. Yo necesito ver al paciente, escuchar al paciente, que él me escuche a mí. De tal manera que yo he cambiado la mascarilla por la distancia, en la consulta, porque necesito que me vean cómo hablo, cómo gesticulo, cómo me expreso, y yo ver la reacción en la cara, en la boca, en los ojos, en los brazos, etcétera, de la persona. Bueno,
doctor,
pues esa combinación de la teleconsulta y las medidas de prudencia, cuando hay que tenerlas, en el caso de la pandemia, es importantísima. Eso es un descubrimiento.
Qué bueno. Qué bueno, doctor. Don Manuel Álvarez, doctor, querido Manolo, porque para mí eres un amigo. Y los amigos no tienen edad. Los amigos no tienen edad.
Agustín.
Manuel, te mando un abrazo. Vamos a seguir hablando. Y, y si tenemos una consulta que hacerte, ¿dónde nos dirigimos?
Bueno, pues al teléfono 954-270780, a buscar en Google Maps, en Internet con Manuel Álvarez Romero suele ser suficiente. Y ya hablaremos de si lo que hace falta son pastillas o palabras.
Qué bueno.
Porque ambas han de combinarse siempre en la proporción oportuna.
Qué bueno. Manuel, te mandamos un abrazo y me quedo con esa frase que sacarla, más palabras, menos pastillas y la vida es el arte del encuentro. Manuel, un abrazo enorme con toda mi amistad.
Agustín, igualmente, un abrazo.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Con Agustín Bravo, en Herrera en COPE, Sevilla.
Y en Sevilla nos encontramos a un amigo. Es periodista, es escritor, es... Bueno, yo creo que es un ABP, es una buena persona. Y además que lleva ya unos cuantos libros escritos. Este último habla hablan mucho de él porque se titula ¿Qué aprendes cuando te abren la cabeza?, de Editorial Samarcanda. Hablamos de mi querido amigo, de nuestro admirado Daniel Pinilla. ¡Dani!
¿Qué pasa, Agustín? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, crack?
Pues muy bien, sí. Afortunadamente muy bien. Gracias a Dios y gracias a mis doctores. Y también gracias a que yo he puesto de mi parte para estar siempre arriba. Pero bueno, afortunadamente todo bien, gracias.
Bueno, pues fíjate que tú te haces eco de algo que yo llevo diciendo meses, ¿no? Porque da la impresión que desde marzo del año pasado da la impresión de que fuera del COVID no hay nada, querido mío. Hay de todo y sigue habiendo de todo. Y como tú bien has hecho y has dicho en alguna declaración, no es la única enfermedad que existe el COVID, ¿verdad?
Por supuesto que no. Obsesionarnos con una variante de la gripe, bajo mi punto de vista, es un gravísimo error, porque la obsesión es mala en sí misma, porque realmente el miedo te hace que se caiga tu sistema inmunológico, que deje de funcionar como debe, y eso lo he vivido yo en mis carnes, con el primer confinamiento severo que tuvimos, cuando, en fin, yo recibía mensajes de forma constante de que no me moviera en absoluto porque, claro, yo estaba inmunodepresivo y que me estaba jugando la vida. Entonces, claro, yo me lo tomé literalmente al pie de la letra y me hizo un efecto rebote. A mí la quimio me llegó a yo estaba en el chasis, no me podía mover, estaba absolutamente minimizado en todos los sentidos. Y como tú bien dices, el COVID, bueno, pues sí, es un virus que por supuesto no podemos obviarlo y hay que estar pendientes, pero que la gente tiene otras dolencias, hay ictus, se producen tumores, muertes por tabaquismo, en fin, hay una variedad enorme. Y de hecho, permíteme que te diga una cosa, Agustín. Ha habido pacientes de COVID, de pacientes oncológicos, que bueno, que el hecho de no haberse puesto en manos de controles periódicos, porque en ese momento no estaba aconsejado pasar por los hospitales, por los centros médicos, pues ha ido en su perjuicio, porque después, claro, a lo mejor va tarde porque el tumor ha crecido. En fin, insisto, no podemos poner toda la atención en una sola enfermedad, aunque el 80% de los telediarios nos digan que es lo único que existe, pero es que no es así.
Desde luego. Oye, todos los que te queremos y te admiramos sabemos qué pasó en ese 2019, pero imagínate que hay algún oyente que no lo sabe. ¿Qué ocurre en la vida de Daniel Pinilla en el 2019?
Pues, no te diría un mal día, porque, bueno, no te diría incluso un buen día. Un buen día, pues, me aparece un síntoma realmente extraño que no soy capaz de controlar lo que hace mi mano derecha en tiempo real, y yo que me estoy escribiendo en el teclado del ordenador, pues parece que estoy beodo, sinceramente. O sea, estoy a las teclas que no quiero y bueno, una torpeza brutal. Y entonces digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? No, claro, lo primero que hace es, estoy muy sobrecargado de trabajo, digamos, un pico de estrés, no he dormido bien, le restas importancia, ¿no? Afortunadamente un compañero ve que eso no es normal y me lleva a rastras al hospital, me hacen una prueba y, en fin, después de unas semanas de mucha incertidumbre concluyen que tengo un tumor cerebral y que es necesario que lo extirpemos lo antes posible, porque si no va a tener muy, muy mala solución. Vamos, de hecho ya la operación es una solución difícil, ¿no? Pero que podría incluso llegar a una situación peor. Y nada, pues tengo que pasar por el quirófano. Mi médico, mi neurocirujano es José Luis Narro, por cierto, para mandarle un saludo desde aquí. En el Virgen del Rocío me opera, me quitan el tumor con todo lo que se supone, con la inseguridad de saber cómo vas a levantarte del quirófano, con las mermas que vas a tener, de memoria, de capacidad motriz, de todo, de energía, de un montón de facultades. Y después me toca por delante un año, por protocolo médico del Ministerio de Salud que hay en España, a partir de cierta edad, si tienes una operación como la mía, tienes que pasar un año con radioterapia y quimioterapia. Y bueno, dentro de ese periodo se produce también la aparición del fenómeno COVID, que bueno, que lo intensifica todo hacia lo peor, ¿no? Y entonces, bueno, me coge en el momento más delicado de la quimioterapia, el momento más incómodo de gestionar una enfermedad como es un cáncer. Y bueno, se junta todo y bueno, la verdad que no te diré que he visto la muerte de cerca, pero pero casi sí, ¿eh? O sea, yo lo he pasado francamente mal, francamente mal. Después, afortunadamente, me reseteé yo mismo, llegué a conclusiones, me esforcé por comprender las cuestiones esenciales de la vida, qué espero, qué debo hacer, cómo comportarme, di con lecturas adecuadas, di con mensajes apropiados, también tienes que hacer ese proceso de búsqueda, y bueno, pues he acabado más bien dignamente. Entonces, de todo eso, y bueno, yo todavía soy técnicamente un enfermo porque debo pasar un montón de controles, tengo medicación, en fin, yo todavía estoy un poquito cogido con alfileres, pero en comparación con cómo estaba hace unos meses, bueno, pues estoy rey, ¿no? Y bueno, todo este proceso de introspección, de entender qué significa la enfermedad, cuál es el mensaje que hay que extraer, cómo identificar los aspectos en los que debes explorar para sacar adelante tu mejor versión y tener control sobre la enfermedad y no a la inversa. La situación del COVID también, entender la manipulación de la información, entenderlo todo para saber aislarte, para saber mantener tu entereza intelectual y moral. Bueno, pues de todo eso hablo en este último libro que tú has nombrado y creo que el título es muy explicativo. ¿Qué aprendes cuando te abres la cabeza? Y bueno, pues yo le doy las gracias a todos mis doctores, mi oncólogo, a mi neurocirujano, a la gente de la Asociación Española contra el Cáncer, que tú también conoces, que me asignaron una psicóloga estupenda, porque es inteligente buscar ayuda cuando la necesitas, a mi profesora de yoga de la Asociación contra el Cáncer, que es una persona maravillosa, porque eso te permite también descansar bien, en fin, tienes también que profundizar en la nutrición, saber lo que te conviene, lo que no, en fin, tienes que responsabilizarte de tu situación, porque las cosas no van a caer del cielo. Y de todo eso va el libro. Un añito y medio, mejor dicho, bastante especial, pero que yo, y de verdad no me quiero poner como el tipo elevado que ya ha entendido de qué va la vida, ¿no? Porque yo todavía estoy empezando en la comprensión como casi todos, ¿no? Pero sí es cierto que yo le estoy agradecido a lo que me ha sucedido, porque yo me considero mucho más inválido por una parte y por otra parte mucho más válido. He generado otra piel y creo que he mejorado mis relaciones humanas, he mejorado en muchas cuestiones.
Daniel, es importante tener carácter, entereza, un pico de mala leche ante esas situaciones.
Sí, hay que tener, yo te diría, hay que tener independencia intelectual, hay que saber escuchar, hay que ir a personas que... mira, a mí una cosa, te voy a poner un ejemplo, a mí una cosa que me resultaba absolutamente cargante era cuando la gente con su mejor voluntad, ojo, con su mejor voluntad, se acercaba a ti y sin tener ni zorra idea de qué tipo de tumor tiene, de qué significa eso, de cómo se tratan actualmente, cómo se trataban hace 10 años, o sea, teniendo un desconocimiento enorme, te dicen con su mejor voluntad, que no me preocupe, que ellos conocen al primo de no sé quién o a su vecino, que también tuvo un tumor, que se ha operado, que está fenómeno. Y la verdad, eso dicho con su mejor voluntad, a un paciente le genera estrés, le genera ansiedad, porque es que, ¿de qué me sirve si tú no sabes de lo que estás hablando, ni qué tumor tenía este señor, ni yo lo conozco, ni sabemos en realidad de lo que estamos hablando? Al final te hacen repetir como una cacatúa constantemente cómo ha sido tu proceso, eso es bastante agotador. Al final acabas por no querer coger el teléfono, tienes que, bueno, te lleva a situaciones que no te convienen. Y yo creo que tienes que tener la suficiente personalidad para, de forma educada, cuando te tropiezas, por ejemplo, con cualquiera de estos amigos o conocidos, decirle, mira, no me interesa hablar de la enfermedad, no me ponga ejemplo, vamos a hablar de otra cosa, ¿cómo está tu niño? Tal. Y saber lo que te interesa, el entorno donde te sientes cómodo, saber detectar cuando el estrés aparece, porque el estrés te come, como te he dicho antes, el aparato inmunológico y te debilita ante la quimio, ante una operación, los nervios que te entran cuando te van a dar los resultados de una prueba que te hayan hecho. Tienes que saber detectar cuándo va a aparecer la situación de pico de estrés para dominarla.
Eso es.
El pico de estrés es fundamental. Por eso te decía antes que el bombardeo constante de contar al el caso a la unidad que tenemos con el COVID es de esquizofrenia pura.
Totalmente.
Esquizofrenia pura. Esto es como si tú vas por la carretera, ha muerto una persona por accidente de tráfico.
Sí, como si te están dando las...
Dice, claro. Dos, te... tres,
vas conduciendo y te dan las citas al minuto de los accidentes que se están produciendo, ¿no?
Pues, ¿a qué conduce? A tú y te rape y te estrelle porque claro, te entra un pánico de decir, coño, aquí se muere todo el mundo. Entonces, hay que saber dimensionar las situaciones.
Totalmente.
O sea, yo, por ejemplo, me parece, Agustín, me parece absolutamente erróneo contabilizar los casos de contagio como la unidad de medida para después tomar situaciones de confinamiento, de cierre,
sí,
de
determinaciones.
Y tal. O sea, tendrá usted que contar los casos de gente que acaban en la UCI, porque el problema es que no haya UCI para todos. El problema no son los contagios, porque los contagios, al fin y al cabo, si lo supera la mayoría de la gente, no puede usted cerrar una ciudad porque haya X contagiados.
Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Qué aprendes?
Sí, es una opinión mía. Pero
no, pero es una opinión, no. Eso es otro libro, Dani. Déjate de rollo, que tú tienes otro librito ahí.
Tienes otro. Yo ya me he convertido en negacionista, lo que sea. Igual,
nada, que era. Tú eres un creador, tú eres un pensador, tú eres un intelectual y por lo tanto, en este que aprendes cuando te abren en la cabeza de Editorial Samarcanda, vamos a poder saber más sobre Daniel Pinilla, sobre este fenómeno que es un crack de la escritura y de la comunicación. Y me quedo con algo que tú me has sugerido, Daniel: normalizar la presencia de cualquiera. Que no hay que colgar San Benito ni contar casuísticas que no vienen al caso. Querido Daniel, como siempre...
Si te cruzas, te resumo rápidamente. Un consejo que sí me gustaría dar. Si os cruzáis con algún enfermo que tenga una operación por delante de cáncer o un tratamiento severo que le va a hacer daño, que lo va a pasar mal, la verdad, el mensaje más sencillo y más productivo no es no te preocupes, esto no sé qué. No, porque eso no conduce a nada. El mensaje más sencillo es, mira, yo estoy aquí, si tú quieres una charlita, si tú quieres un café, estoy a tu disposición y que sepas que me preocupo por ti. Sin punto final. Eso es oro para un paciente. El resto es marearlo. Ese es mi punto de vista. Y
pues...
yo he hablado con muchos otros compañeros que están haciendo el tratamiento conmigo y coincidimos. E insisto, la gente lo hace con su mejor voluntad.
Exacto.
Pero hay que saber cuándo es el momento para...
Querido Dani, yo tomo nota de eso y, bueno, que te queremos.
De acuerdo, Agustín, pues muchísimas gracias por la llamada. Te mando un abrazo enorme y ya nos tomamos, aunque sea una sin alcohol.
Una sin alcohol o dos si son pequeñas, ¿vale?
Venga.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Si lo que te gustan son las sevillanas,
suenan las sevillanas, suenan ya.
Alegra tus tardes con Sevillanísima. De lunes a viernes, justo después de las 5 de la tarde, tienes una cita con Mariani Molina en Sevillanísima.
Suenan las sevillanas, suenan ya.
El programa decano del género de las sevillanas.
Sevillanísima,
Sevillanísima, en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE.
¡Ay, Dios mío! Tenía yo ganas de escuchar este tema y es que viene como un anillo al dedo. Hemos hablado Rafa y yo, hemos dicho, oye, ¿qué tema le va a esto del confinamiento? Y dice, ponla, escucha porque nos van a dar...
Fue en un pueblo con mar... Una noche, después de un concierto.
¿Concierto?
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
¿Abierto?
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
¿Al oído y un cubata?
Con una condición. Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.